El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, como saben, la mesa de análisis social todos los lunes a esta hora. Y hoy con un tema que me parece que es muy interesante porque pues todos hemos escuchado en algún momento acerca de este tipo de circunstancias. Alguien llama algún teléfono y pues exige dinero a cambio de no cometer pues algún delito, de dejar libre a alguna persona que seguramente secuestró o inclusive están lastimando a algún familiar, etcétera, etcétera. Pero pues en realidad son llamadas donde este tipo de circunstancias son falsas y juegan obviamente con pues el miedo de las personas y son evidentemente, pues yo les llamaría delitos psicológicos, pero que si no nos ponemos listos, terminan incidiendo en nuestro bolsillo y evidentemente también hasta en nuestro patrimonio. Para platicar acerca de las extorsiones y cómo cuidarnos de ellas, recibo con mucho gusto esta mañana a nuestros invitados. La licenciada Paloma Espinosa Vergara es directora de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Querétaro. Licenciada, ¿cómo está?
Buenos días, Ángel.
Te voy a hablar de tú, Paloma, porque claro eres muy joven. ¿Te parece
claro
bien?
Que sí.
Lo mismo va a aplicar para nuestro invitado, el licenciado Humberto Pérez, vicefiscal de la Fiscalía de Querétaro. Humberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Bien, gracias. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tu auditorio.
Al contrario, muy bienvenido. Y también otro gran amigo de esta casa, Carlos Abacuc, presidente de la Canaco en Querétaro. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Carlos Abacuc Ruiz, como ustedes saben, bueno, pues se dirige precisamente o comanda a este grupo de emprendedores y empresarios y comerciantes que aquí en Querétaro, bueno, pues también tiene una participación destacada en el trabajo de la sociedad. Bueno, primer punto, y ya lo platicábamos antes de entrar al aire, muchos de estos delitos tienen que ver con jugar con la mente de las personas, Paloma.
Sí, parte de esta modalidad de extorsión telefónica tiene que ver con cómo la persona que nos está haciendo esa llamada refiere que nos va a hacer algún daño, sí. O incluso se han dado casos en los que son vas a obtener algún beneficio, algo de lo que tú no has ni participado, ni concursado,
claro,
ni mucho menos.
Entonces, a veces es la extorsión y a veces el ganar un concurso, ¿no?
Exactamente, es como se da ese gancho para que yo continúe con esa llamada. Entonces es importante porque desde que hacen la llamada juegan precisamente con el miedo, con lo que estaban mencionando, con la cuestión psicológica para que caiga, ¿no? Si de alguna forma no funcionó mi primer mensaje en el que te estoy diciendo que algo te va a pasar, empieza a escalar la violencia, hasta que yo, que estoy recibiendo la llamada, digo, bueno, a lo mejor sí es cierto.
Percibo que hay un modus operandi ahí, que ya lo hemos platicado aquí dentro del noticiario con anterioridad. En muchos de estos casos, pues a veces nos hablan y nos empiezan como que medio a sacar información, ¿no? O sea, y ya iban construyendo, digamos, también todo este lenguaje o estos elementos con los que se apoyan para el tema psicológico. Por ejemplo, puede ocurrir, y ya ustedes me corregirán si estoy equivocado, alguien habla, buenos días, estoy hablando a la casa de el señor Pedro. No es aquí. Ah, caray, entonces me confundí. ¿Con quién tengo el gusto? No, pues con la señora Tere. Y entonces ya van apuntando, Tere. Ah, claro, usted es la mamá de Juan. No, aquí no vive ningún Juan. Aquí nada más es mi hija Lupita y mi hija Martita. Pues ya apunte que es Lupita y Martita. Ya con eso ya tienen ahí una información para que, pues semanas o meses después, volver a hablar y empezar a construir. Señora Tere, le estamos hablando porque tenemos a Lupita y hasta que no nos dé una lana, etcétera, etcétera. Y evidentemente, como los nombres concuerdan, porque a veces la señora ni siquiera se acuerda, por ejemplo, de esa llamada donde soltó esa información, pues ya evidentemente está construyendo ahí, sin querer le ayudó a manejar esta construcción de este discurso al delincuente. Humberto, ¿pasan mucho estas llamadas? ¿Reciben ustedes muchas denuncias al respecto?
Fíjate que gracias a la participación ciudadana con la que se cuenta en Querétaro, en septiembre del año pasado, no sé si recuerdas que hubo un grupo empresarial que fomentó una campaña que se llamó Colga la Extorsión.
Claro.
Y precisamente de lo que se trataba era de poner sobre aviso a la ciudadanía de que estuvieran atentos a este tipo de llamadas. Pero sobre todo creo que en Querétaro hay una confianza en las autoridades y a partir de una llamada al 089 basta para que se genere una investigación. Entonces, tenemos una gran confianza de la ciudadanía, se está trabajando y gracias a eso creo que se generan los resultados que nosotros podamos en este caso de alguna manera mostrar. Es bien importante, como mencionó Paloma, que basta con que tú percibas que están hablando de un número desconocido para que quizás ni siquiera lo contestes.
Claro.
Y que en el caso concreto de que lo hayas contestado y te des cuenta de que no es alguien conocido, pues simple y sencillamente cuelgues y con eso evitarías cualquier situación futura.
Carlos Abacuc, ¿ha pasado que algunos comerciantes han reportado justamente que han recibido ese tipo de llamadas? Y obviamente, pues atienden a que pues, a lo mejor alguien se encuentra en el Google, etcétera, etcétera, algún negocio con ciertas características. Pensemos tal vez en un negocio de la construcción y entonces hablan y con esa información intentan extorsionar a la persona que está en el negocio.
Así es, mira, sí, definitivamente sí, Ángel, hay denuncias que tenemos a través de la Cámara de Comercio y que se hacen también a través de la Fiscalía de esta situación. Cabe mencionar que hay muchos estados, sobre todo se ha determinado que en el tema de las cárceles, ¿no? Ya tienen todo un modus operandus y se dedican a eso, ¿no? Entonces, diariamente ellos juegan a la probabilidad, ¿no? A hablar a 100 comercios, 100 empresas, y con uno o dos que caigan, pues bueno, ya hicieron su día, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma.
Es un call center, pero de la extorsión.
Tú lo acabas de decir. Afortunadamente en Querétaro, como decía el vicefiscal, no estamos acostumbrados a ese tema. Entonces, es muy fácil determinar ese tipo de llamadas. Uh-huh. Entonces, nosotros de la Cámara estamos trabajando mucho en el tema de prevención. O sea, darle a conocer al socio todas las nuevas modalidades, porque lo que comentábamos, claro, van mutando, ¿no? Uh-huh. Hay ciertas cosas que ya están muy, pues vamos a decir que se empiezan a quemar, ¿no?
Claro.
El discurso, y empiezan a mutar por una nueva forma de operar, ¿no? De tal manera que juegan realmente con la psicología de las personas, porque bueno, las personas inmersas en su problemática diaria del negocio, de la situación diaria del comercio, y pues ellos están dedicados a hacer esta llamada. Entonces, pues bueno, nosotros siempre es lo que estamos diciendo, es trabajando en conjunto con las autoridades. Ellos nos pasan toda la información que van teniendo de estas denuncias,
claro,
y de los nuevos formas de operar, e inmediatamente se le da a conocer a través de varios formas que tenemos de hacerle llegar a los socios, y eso creo que ha ayudado mucho a que no seamos víctimas de una extorsión, ¿no? Porque inclusive hasta secuestros ha habido.
Sí, claro.
Y que resulta que el misma persona se va, se sale, se encierra, o sea, todo dentro de su mismo situación.
Por
cuando
supuesto.
No sucede absolutamente nada.
Definitivamente, ¿no? Y es que, pues sí, como bien dice Carlos, y lo platicábamos antes de entrar a la mesa, hay diversos modelos, algunos van perdiendo vigencia porque pues obviamente se empieza a conocer esa información, se denuncia a través de los medios masivos, y entonces pues van buscando otros modelos de extorsión delincuencial. Algunos de los más famosos son, por ejemplo, como bien decía Paloma, la persona que te habla para decirte que te acabas de ganar una camioneta, por ejemplo, el año, pero tienes que hablar ahora mismo, o tienes que depositar en la cuenta que te van a dar 5,000, 10,000, 15,000 pesos para que puedas amarrar el premio, lo cual, bueno, pues es una tontería, ¿no? Sobre todo pues, si no has participado en ningún concurso, pues nadie regala nada así nomás, ¿no? Esa es una. La otra que también recuerdo es obviamente lo que mencionábamos, el tema del secuestro, y que fingen que hay una persona, alguno de nuestros familiares, tenemos a tu hija, tenemos a tu hijo, tenemos a tu marido, y se escucha a una persona que está gritando del otro lado de la línea telefónica, y esto contribuye efectivamente a generar, digamos, una especie de psicosis. Me platicabas, Humberto, que te llegó a tocar el caso de experimentar con una dama que llegó justamente allá a las instalaciones de la fiscalía, pues todavía con el teléfono en la mano, todavía con contestando esta llamada telefónica donde le aseguraron que estaban abusando de una de sus hijas, ¿es así?
Sí, efectivamente, la gente, pues obviamente, cuando empieza a caer en el juego de estas personas, pues pierde inclusive ya lo que es el sentido común.
El sentido de la realidad, ¿no?
Y la realidad, y en esa ocasión una señora que llegó, me di cuenta de inmediato que iba llorando con el teléfono en la mano, y yo trataba de quitarle el teléfono para que colgara, y ella me hacía señas de que no, que porque iban a matar a su hija, hasta que finalmente se le pudo quitar el teléfono, colgamos, y a los 5 minutos llegó su esposo con la niña.
Uh-huh.
Entonces ahí es a donde te das cuenta cómo incide en la mente de las personas y cómo generan que inclusive pues se hagan ya después los famosos depósitos.
Por supuesto.
Entonces son varias modalidades. Adicionalmente a las que acabas de comentar, yo quisiera referir que
por
hay
favor.
Otra que es la de la amenaza del cártel, que le hablan a cualquier persona, uh-huh, a donde le dicen, oye, te estamos siguiendo, sabemos que tienes un esposo, dos hijos, etcétera, y afuera hay una camioneta de tal color, así que ve y deposita en forma inmediata. Entonces, eso es información muy general con la que empiezan ellos a jugar, y en la medida en la que tú vas contestando o no cuelgas, pues evidentemente que te estás poniendo en su plano de ellos para generar ese beneficio económico.
Porque además son súper hábiles, Humberto, en el sentido de que, como bien dices, si ellos a lo que le apuestan es a que te quedes en la línea telefónica, y una vez que estás ahí en la línea, pues ya van jugando con las probabilidades, ¿no? O sea, pues tienes un esposo y tienes dos hijos, y ya si inconscientemente, pues tú eres una dama y contestas que sí, pues ya llevan anotado un gol, y conforme vayan por ahí, por ese camino, y tú les vayas contestando, también se van aprovechando evidentemente de la debilidad psicológica de la persona que les contestó, y además con el miedo y la presión psicológica, ¿no?
Efectivamente. Otra de las modalidades que se están presentando últimas fechas es la relacionada con redes sociales. Si alguien está en alguna red social, Facebook, por ejemplo, y empiezas a tener una amistad con una persona que obviamente no conoces, llega un momento en el que inclusive es tanto la amistad que te llegan a pedir fotos con contenido de tipo sexual. Claro. Y una vez que las envía la gente, ya posteriormente entonces viene lo que es propiamente la extorsión. ¿Sabes qué? Si tú no me das o depositas tal cantidad de dinero, entonces yo voy a publicar estas fotos o se las voy a hacer llegar a tus demás conocidos.
Claro.
Entonces, son varias las modalidades. Es importante referir que la extorsión, pues, es la obtención de un beneficio indebido utilizándose la violencia física o moral. Cuando ya hablamos de otro tipo de situaciones, como en el caso de los concursos, ahí estaríamos hablando propiamente de un fraude.
Claro.
Y hay dos modalidades que se están presentando últimas fechas. Cuando hablan supuestamente de alguna institución, concretamente de Hacienda, de aquí de México, o de que le hablan a los empleados, a los gerentes, a los de vigilancia, sobre todo en las noches, en ocasiones llegan a hablar a empresas, y por ejemplo hablo yo, que soy el dueño de una empresa, supuestamente soy el que hablo, y ¿sabes qué, fulanito? Fíjate que acabo de tener un problema, acabo de chocar, me urge que me mandes dinero, que deposites, entonces rompe por favor la puerta de la gerencia y métete y viola las chapas, busca el dinero, lo debí de haber dejado en el cajón. En
yo un creo que lo dejé ayer en el escritorio, en el cajón,
etcétera,
¿no?
Y entonces se llegan a presentar este tipo de situaciones, insisto, evidentemente porque la gente pues no se pone a pensar de que si realmente es el dueño de la empresa, el gerente, pues difícilmente te va a pedir que hagas eso como para ir a sacar dinero.
Claro.
Entonces lucran obviamente con la situación psicológica, con la cuestión mental de las personas, y reitero, basta con que si no conocemos el número colguemos, o que si ya contestaste y te das cuenta que te empiezan a manejar una situación que escapa de la realidad que se vive en Querétaro, porque todos sabemos lo que vivimos aquí, pues sería suficiente como para que colgáramos y obviamente dar aviso a las autoridades.
Otra que está muy en ese sentido del dueño de la empresa es la que han conocido, bueno, le han catalogado como la patrona, donde pues también juegan a que en ciertas horas del día, donde saben que a lo mejor una persona que es la dueña o el dueño de la casa no está, pero a lo mejor hay una persona del servicio doméstico que está ahí, pues le hablan y le juegan a que, oye, pues es que tenemos aquí chocó tu patrona y está como desvanecida, y entonces me pidió que hablara contigo para que busques ahí en el closet, o debe de estar entre los cajones de la ropa. Y obviamente pues las señoras, inclusive me pasó con una muy buena amiga, a una de sus empleadas domésticas le sucedió exactamente lo mismo, y pues a veces aprovechándose en este caso de la buena voluntad de las personas, pues juegan también a hacer este tipo de llamadas, y pues en una de esas le atinan y la empleada termina, o el empleado también, según sea el caso, termina cayendo en todo este juego. ¿Ubicas algunos como estos, Paloma, que hayan ocurrido aquí en Querétaro?
Sí, mira, la importancia de lo que mencionas, Ángel, es que muchas veces nosotros como autoridades les pedimos que compartan la información.
Claro.
De las medidas preventivas, ¿no? Y siempre dicen, ah, no, sí, yo le platiqué a mi mamá, yo le platiqué a mi hermana, etcétera, ¿no? La intención es que todos los que estamos, ya sea en un comercio, estemos en una empresa, estemos en una familia, podamos conocer conocer todas estas medidas. Uh-huh. Cuando no involucramos a alguien, bueno, pues ahí tenemos un punto débil. Entonces, la intención es que cada una de estas medidas que podemos compartir, ya lo decía, son diferentes modalidades. Ustedes recordarán cuando empezamos con lo del familiar de Estados Unidos.
Sí, también, por supuesto. El más conocido. Sí.
Incluso si lo consideramos, pues al inicio nada más era llamada a la casa, ¿no? Porque era el teléfono fijo.
Así es.
¿No? Y ahorita nos hablan a los celulares. Claro. Como lo menciona el licenciado Humberto, incluso en redes sociales. Entonces, la cuestión es poder transmitir todas estas medidas que se tienen, ¿no? Que muchas veces, como lo menciona Carlos, la cuestión es, hacen la llamada al comercio, yo ya no caigo porque ya conozco esas medidas, uh-huh, pero ya no comparto, ¿no? Con los demás asociados, ya no comparto con mis demás familiares, o incluso, ¿no? Cuando decimos, bueno, los niños no deben de conocer estas medidas, porque uh-huh, pues ellos, pero ellos también contestan un
claro,
teléfono.
Claro, por supuesto. Claro.
Ellos también
y pueden sin querer proporcionar información, ¿no?
Exactamente, entonces la importancia es que, aunque nosotros ya lo conozcamos, podamos compartirlo. Es parte del por qué se ha estado migrando, ¿no? De modalidad, porque en una ya lo identificamos, ¿por qué? Porque se hace la difusión, todos los conocidos ya saben qué es lo que puede pasar, uh-huh, pero pues dicen, no, ¿sabes qué? En esta ya no caen, ahora algo con más violencia, porque como lo mencionan, pues tiene que ver con el contexto nacional, no es necesariamente con lo que se está viviendo aquí en Querétaro,
claro,
sino más bien con el contexto nacional, con lo que nosotros leemos en redes sociales, con lo que estamos viendo, y pues evidentemente el temor, ¿no? De ser víctima.
Carlos, otra de las que por ejemplo les pasa mucho a nuestros amigos comerciantes, y así lo han comentado, a la ciudadanía en general, pero pareciera que luego como que los agarre también así de clientes, a ver quién cae, ¿no? Claro. El tema del famoso, la llamada del banco, para cotejar tus datos, para confirmar que sea tu número de tarjeta o tu número de cuenta, etcétera, etcétera, y hay gente que tranquilamente cae y les da el número de tarjeta hasta el número confidencial y pues casi casi hasta la sucursal que va, ¿no?
Sí, fíjate que ese problema sucede, y luego a veces ya no sabes identificar si realmente es un tema del banco, de tus tarjetas o de tu situación, o es un tema de extorsión. Es complicado ese tema, y se da mucho en el tema del comercio, se da mucho. Fíjate que hay otra también que nos han reportado de órdenes de compra, inclusive.
Ay,
de empresas fantasmas, vamos a decir, no fantasmas, sino digamos, pues ciertas empresas
renombre. Pero
imagínate, pues te llega una orden de compra importante, pues uno con la idea de vender siempre, claro, y de que te vaya bien, y empiezan a generar esta serie de comunicación y una orden de compra, y te la mandan muy formal, y posteriormente, bueno, entrégame la mercancía, pero oye, mira, fíjate que no te voy a poder depositar, te deposito ahorita, o sea, ese cierto tipo de cosas también pueden suceder por parte del, o sea, no todo es un tema de violencia. Yo creo que inclusive, claro, es más fácil caer en los temas que no son de violencia, uh-huh, ¿no? Los temas que ha venido mutando en la cuestión de comercio, en un beneficio de compra, de un regalo, de un premio,
claro,
de alguna situación, muchas veces también nos han comentado que hablan y bueno, piden hablar con el dueño, y a través de los empleados pueden obtener esta cierta información.
Así
también
es.
Que sucede, ¿no? Entonces también toda esa parte comercial. Entonces esto es un juego que no acaba, ¿no? En ese sentido, o sea, que nosotros vamos avanzando en ir dando esa prevención, uh-huh, y dando información, y pues estas personas van avanzando. Yo creo que esto se tiene que tratar desde un tema de legislación. Tenemos que buscar la forma como ya no sea tan fácil tener un teléfono. Ahorita es muy fácil ir a comprar un número.
En la tienda de conveniencia compras el chip y se lo pones, y a los 15 minutos tienes una máquina de fraude.
Y después lo tiras y sin ningún problema, claro, ¿no? Entonces, creo que va más allá. Creo que tenemos más que en la prevención trabajar ya ahora en un tema de legislación, uh-huh, donde también en estas partes donde ya está muy localizado el tema, que se generan estos call center, como le llamaste, sí, tú, que haya una localización. Y una forma desde esa parte ya legalmente poderla parar. Creo que aquí tiene mucho que intervenir las agencias telefónicas y todo este tema de comercialización, y creo que sería muy muy fácil identificación en los teléfonos, ¿verdad? Algo que vaya disminuyendo y minimizando, y que no sea en este momento tan fácil ir emigrando de número tras número tras, uh-huh, número tras número, que eso hace que para también las autoridades pues sea, sí, muy complicado porque apenas cuando ya hay un número en la denuncia, pues ya existen 10, 15, 20 más, ¿no?
Y ya vas tú, pues, corriendo detrás de estos cuates que ya te llevan una ventaja, como bien dices, de 5 o tal vez 10 números, lo cual además es muy fácil de hacer, en cierto sentido, por la expectativa de costo-beneficio. Si un chip me cuesta 150 o 200 pesos, pero de una extorsión saqué 5,000, pues ya obtuve 4,800 de ganancia,
sin problema,
¿no? Entonces, sin bronca, porque obtuve ahí un beneficio. Humberto, algo que me pareció muy interesante, yo quisiera que lo compartieras con nuestros amigos radioescuchas, es el hecho de que, afortunadamente, para nuestra manera de vivir aquí en Querétaro, hay cosas que no, pues la gente tampoco cae tan fácilmente. Cuando hablan, por ejemplo, del cártel fulano de tal, etcétera, etcétera, la gente no se come esas mentiras tan fácilmente, ¿no?
Sí, efectivamente. Como mencionaba Paloma, a lo mejor la realidad que se vive en el país en términos generales es muy complicada, pero Querétaro creo que es una situación completamente diferente. Si bien es cierto, tenemos un cinturón de entidades en donde desgraciadamente las cosas se están poniendo complicadas, en Querétaro tú puedes salir a pasear, puedes salir a hacer tus actividades diarias sin ningún problema, cosa muy distinta a lo que sucede en aquellas otras entidades. Y entonces esa realidad que tú percibes es lo que te da la pauta para que si empiezan a decirte por teléfono de que, oye, te está siguiendo una camioneta así asado, el del cártel X, Y o Z, pues que tú te des cuenta que de entrada es una mentira. Eso daría la posibilidad efectivamente de que no caigas en el juego de estas personas y que evidentemente que no veas afectado tu bolsillo.
Por supuesto. Muchas llamadas de nuestros amigos radioescuchas esta mañana. Me dice Marisela Ramírez, otro tipo es sacar los datos personales cuando nos dicen que nos hablan del banco y nos están otorgando tarjetas de crédito. Okay. Nos dicen, existe el tipo de extorsión por llamada a nivel oficina. A mí me pasó, hablaron en nombre de mi jefe para que les depositara dinero. Nuestro amigo Enrique dice, yo soy gerente comercial de una empresa comercializada de vivienda. Me tocó el caso de que contactaron a un asesor y le dijeron que estaban interesados en comprar de contado. Y luego pidieron que ayudáramos a una clienta a dejarla ir porque había chocado y salió lastimada a varias personas, según esto era un policía federal, y que después se les iba a retribuir con un dinero extra a su comisión. Entonces, pues ahí ya tienen también un intrincado sistema. Otro comentario. Me dicen, pues inclusive puede haber hasta conocidos dentro de los mismos extorsionadores, porque hasta el nombre dicen, dice mi amigo Antonio García. Pero bueno, aquí lo que yo les platicaba, a veces te hablan, tú sin querer mencionas pues el nombre de el jefe de familia, de la señora de la casa y hasta el nombre de los hijos, y pues lo dejan correr y pasan semanas y meses hasta que utilizan, digamos, esta información que ya nos sacaron. Y nos está mandando también una captura de pantalla de otra persona que está enviando ahora hasta cartas a través de, bueno, que está amenazando con enviar unas cartas, etcétera, etcétera, lo que decíamos también, esta extorsión basada en el ciberacoso, lo cual pues nos demuestra que han evolucionado y mutado en muchas formas. Pero yo creo que para ir concluyendo, porque estamos a punto de cerrar la mesa esta mañana, el tema es tan interesante que se nos fue el tiempo, pero creo yo que en lo que coinciden todos estos modelos es en que no pueden hacernos nada si no obtienen información de nosotros, Humberto.
Sí, efectivamente. Si nosotros no damos la información, pues ellos no van a tener materia para seguir elaborando su propuesta o su exigencia, porque como bien dicen, empiezan con una violencia que es muy sutil. Que es importantísimo diferenciar que fraude no es lo mismo que la extorsión.
Claro.
La extorsión hay de por medio la amenaza de que se va a causar algún daño. Entonces, si no tienen la información, pues evidentemente que no van a tener la posibilidad de lograr, supuesto, el éxito. En Querétaro tenemos una unidad especializada en donde se trabajan en la fiscalía este tipo de asuntos, y vamos a dar puntual seguimiento a cualquier llamada, inclusive que pudiera ser de tipo anónima. Y aquí lo importante es de que en su gran mayoría, como lo mencionó Carlos, en el más del 95% de los casos, la gente que realiza esas llamadas de extorsión proviene o se realizan estas llamadas de centros penitenciarios en Tamaulipas, en el Estado de México, etcétera.
¿Algún teléfono a donde la gente se puede comunicar, Humberto?
Claro que sí, 238-7600.
Uh-huh. 238-7600. Perfecto. A donde pueden comunicarse para denunciar este tipo de conductas.
O al 089, como mencionamos.
Así es. Ok. que
cualquier llamada que se realice denunciando este tipo de circunstancias, se le da seguimiento, se inicia una carpeta de investigación, y eso permite que lógicamente la gente quede mucho más tranquila cuando se le explica qué es lo que está sucediendo con su caso.
Perfecto, claro. Muy bien. Carlos, tú decías a los amigos que están, digamos, afiliados a Canaco, también constantemente se les informa sobre este tipo de estafas o de extorsiones, pues para que no caigan en ellas.
Mira, así es, y recomendarle a todos los amigos, y no solamente a los comerciantes en general, tenemos que usar mucho el sentido común.
Claro.
Hay cosas mucho de sentido común que a veces en el día a día, pues bueno, andas aturdido con algunas otras problemáticas, ¿no? En esa situación, pero hay cosas, como lo mencionaba el vicefiscal, de sentido común que tenemos que hacer. Si te hablan del SAT, pues bueno, hay una información, mejor reitérala y ve a la institución. Si te están hablando del banco, pues mejor, preferible ir a la institución.
Por supuesto.
O sea, ir cerrando esa brecha para evitar ser claro, víctima de este tipo de fraudes. Y lo más importante es que denuncien. Todas estas personas que te han estado hablando, todo mundo sabemos, pero a veces no denunciamos.
No denunciamos, y eso
cuesta
también es
nada
importante.
Porque es información, claro, para las autoridades, para la toma de decisiones y para poder generar programas de prevención y seguir avanzando.
¿Dónde pueden estar en contacto contigo y la gente de Canaco?
Bueno, nosotros a través de las redes sociales es lo más sencillo, a través de la página de canacocro.com y a través de las redes sociales Canaco Querétaro.
Gracias, Carlos.
No, al contrario.
Finalmente, Paloma, para las personas que quieren conocer más esta información y que a lo mejor necesitan que les apoyen para, pues, tal vez concientizar a la familia, etcétera, etcétera, ¿dónde pueden encontrarlos?
Claro, nos pueden encontrar vía Facebook también, en SSPM Querétaro. Ahí nos pueden contactar y también pedirles que cuando se esté dando la extorsión telefónica nos puedan reportar al 911 si
claro,
el hecho ya ocurrió. También lo pueden hacer al 089.
Perfecto.
O incluso si está ocurriendo al 089 también. La intención es que se mantengan en comunicación con las autoridades. Estamos trabajando en el tema. Seguimos con esta información a través de prevención, trabajando y difundiendo, uh-huh, sobre todo, pero únicamente como recomendación, que el día de hoy quienes nos están escuchando puedan realizar un plan con su familia.
Así es.
Con todos los que
así
viven es en su casa o que trabajan con ustedes en algún comercio o en alguna empresa, para poder evitar ser víctimas de este delito.
Claro, por supuesto, tener este plan y blindarse ante cualquiera de estas llamadas o estos intentos de cometer un delito con nosotros o nuestra familia.
Exactamente.
Muchas gracias, Paloma Espinosa Vergara, directora de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Querétaro.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Carlos Habacuc Ruiz, presidente de Canaco, aquí en Querétaro.
Muchas gracias, Ángel, gracias por la invitación.
Esta es tu casa, bienvenido. Gracias al vicefiscal de la Fiscalía de Querétaro, licenciado Humberto Pérez. Humberto, esta es tu casa, bienvenido.
Gracias, Ángel, buen día a todos.
Que estén ustedes muy bien, gracias por acompañarnos este lunes.